Sube la podcast.
Partimos el día reaccionando a las novedades del Nuevo Chile y el mundo entero. Porque esta historia la seguimos escribiendo entre todos. Acá comienza Café con Nata 10 años, junto a Natalia Valdebenito.
¡Lo logré! Oye, ¿han sentido esa sensación como de llegué? Lo logré. Perdón por estos minutos de retraso, pero esto de ser madre soltera no está fácil. Y hoy día no me quería salir a orinar la niña. No me quería salir a obrar. Y yo como me iba a venir para acá sin ese trámite. Bueno, aquí estoy. No. ¿Cómo que no? Obvio, imagínate dejarla ahí con todo su ser adentro. No. Pucha, la Laurin dice, no, pero se ha portado tan preciosa. Anoche la fui a buscar tarde, después de lo que pasó ayer en Seina, Teatro Cine Arte Alameda, ustedes saben. Ahí en al ladito del Instituto Nacional estuvimos con Hacia la Victoria, el grupo de la banda de Gustavo Gatica. Y fue una noche muy bonita, pero también muy larga. Entonces todo se extendió y nada, lo único que puedo decir es que estoy muy emocionada. Que conocer a Ángelo Escobar fue bacán. A Tata Barahona, ¿para qué decir? Me contaba que tenía, mira, esas curiosidades, como la obsesión de buscar como miniaturas. ¿Ustedes tienen algún tipo de ese tipo? O sea, ¿algún tipo de obsesión como de esas? Así como las miniaturas. No juntar lata. No les hablo a ustedes, hombres heterosis, que juntaban latas de cerveza que se habían tomado. No estamos hablando de eso. Pero la Pauli dice, la Pauli Parra, que tiene esa misma obsesión. Tata lo más grande. Oye, qué lindo además todo lo que hace. Bueno, también está Redolés y después Hacia la Victoria y Villa Cariño. Y a Celia Victoria, que hizo su show. Debo decir que los cabros tienen canciones tan bonitas, tan bacanes, que los escuchen en sus redes. De verdad que sí. Y fue emocionante. También pude conocer a la madre de Nicolás Piña, quien está hoy día preso, esperando condena, que lo habían condenado y que la Corte Suprema acogió también este recurso de reiniciar el juicio. Y de volver a cero para poder hacer justicia como su madre me decía. Yo quiero un juicio justo. Y cuando todo se piensa así, está bien, está muy bien. A ver qué dice la monada aquí en el Twitch. Primero vamos a leer. Desde niña, dice la Pauli, con miniaturas y tengo muchas de adorno, son mis chiches de abuela. Aromas, dice la Nadia. ¿Pero te gusta juntar aromas? ¿Como muestras de perfume? Ah, ¿te cachai? Ahí está Villa. No, eso son las Hacia la Victoria. Claro que sí. Sí. El amigo que está atrás, con el pelo largo, canta lírico. Y entre medio de las canciones a veces se mete esa voz preciosa que tiene. Y wow, es muy emocionante, de verdad que sí. A ver, ¿quién quería Zukituki? ¿Quién quería Zukituki? Hoy tengo una entrevista. Cinnamon tiene una entrevista. ¡Vamos! Zukituki, Lauryn Hill. Who you know you better worship. Ahí está para ti. Mira, y la energía de los cabros, no, impactante. Yo disfruto creando miniaturas, dice la Rocío Mercury. Ah, estás por acá, con porcelana. De niña lo hacía con plastilina. Qué lindo. Che, me acordé de Argentina. Che, qué, a ver, ¿cómo puedo definir lo que vimos ayer a propósito de Argentina? ¿Qué reacción más rápida? ¿Qué aplomo, no? Sí, un pueblo se puede equivocar votando a ciertas personas. Nos hemos equivocado. ¿Qué país nos ha equivocado? Y por las razones, además, ¿no? La desesperación, de pronto, las mentiras, tantas cosas. Son tantos factores. Tampoco se puede decir que solo es responsable la ignorancia o el no saber o la necesidad. Yo creo que toda razón queda corta para cuando una persona a veces vota por alguien. Y sería muy injusto también definirlo así, sobre todo con la distancia que nos separa en las historias, en la resolución de las historias. Pero lo que vimos ayer de Argentina, yo al menos me sorprendí muchísimo, gratamente, cuando uno ve un pueblo despierto, piensa, bueno, el presidente podrá querer hacer muchos decretos y hacer muchas cosas, pero su pueblo está despierto. Y yo creo que ni él se lo vio venir, ¿ah? Ni él se lo vio venir. Esto no prendió, dijo después en la tarde. La Lauris dice, manden acá a Leniete, mi madre, a ver, espera, junto a Leniete, mi madre, escuchando a la Mona Mayor, poco a poco se está uniendo a la comunidad. La Niete es la madre, tía, no entiendo nada. No entiendo nada, pero no importa. Le mando saludos a todos quienes estén escuchando. A Lu de Valdivia también, o la Nata, ya falta menos para el fin de semana. Oye, sí, quiero mi fin de semana largo ahora. Bueno, viene la Navidad el día domingo. Y saludo también aquí a la gente en el Twix, como le pusimos al Twitter, ahora ex. Saludo a la Marisol González. Saludo a la Orfe, dice, yo al menos mal no me obsesiono con nada, pero sí me gustan. ¿Cómo? Sí me gustan cosas. Linda. Jorge dice, ayer fue un día complicado en la pega. Ah, ¿verdad que nos adelantó eso? Nos contó. 400 colegas desvinculados.
3, 2, 1. Llega el verano, yo me paso la mano. Llega el verano y las manos en el ano. Manito en el culito, manito en la mano. Llega el verano y las manos en el ano. Llega el verano, es sensacional. Llega el verano, espectacular. Llega el verano y las manos en el ano. ¿Dónde? Manos en el ano.
Perdona, Jorge, estaba leyendo tu tweet. Ya, po. Hay obsesiones, estamos hablando de obsesiones, ahí está la de Montu. Ahora, ¿cómo te defiendes de aquello? Bueno, lo que decía el Jorge, 400 colegas desvinculados, lo que inevitablemente afecta el ánimo para las fiestas, pero por supuesto, po. Claro que sí, mira la situación incómoda. Hoy se cumplen 117 años, dice acá el Lalo, de la matanza de Santa María de Iquique, donde los bastardos sin gloria del ejército chileno masacraron a los trabajadores que peleaban por dignidad. Hacemos un recuerdo entonces, valioso. Muchas gracias Lalo por traer ese recuerdo hasta acá. Jacur dice, estuvo hermoso y potente, así es. Nos vimos con la Ja ayer. Estuvimos al final ahí juntitas un rato. Muy buen día, querida, dice el Marco. Siempre estás donde tienes que estar. Muchas gracias. Y estando al mismo lado que tú, me siento con esperanza. Muchas gracias, Marco, por tu palabra. Todo el aguante para el pueblo argentino, dice Lalo también, que pelea contra la represión del fascista. Oye, eso... O sea, lo de la protesta... Lo de ver a la gente ahí en los buses o ese parlante anunciándole a las personas que algo, que si estaban obligados a ir a, así como tratando al pueblo también de imbécil. Como si las personas salieran a la calle a correr peligro, a poner en riesgo sus vidas, su bienestar. Ahí está, bueno, hasta altas horas de la madrugada en el Congreso. Estuvieron mucho, mucho rato. Todo muy el juego del carnaval, dice Cinnamon. Buen día, tampoco llegaste tan tarde. ¿Cómo lo hiciste para sacar a la Laura y hacer sus necesidades? Abrí la puerta. Hice así como, ya. ¿Cachai? Como una actitud así, pero a mí me cuesta retarla. De hecho, soy mala para eso. Oye, no sé retar al canino. De hecho, invento cosas y ahí uno se da cuenta que el tono es más importante que lo que uno dice. Porque el perro no entiende lo que tú dices, se entiende el tono. Entonces yo, por ejemplo, le digo así como, a ver, ¿qué pasó? La Connie fue ganadora de El Gran Hermano. Y me mira así como si yo le estuviera diciendo, mira la cagada que te mandaste, ¿cachai? Entonces, ¿qué hacemos? Vemos la tele, nos sentamos allá. ¿Qué hacemos, Laurín? Por favor, dime, ¿qué hacemos? ¿Ah? Son las 9:16. ¿Qué hacemos? Y me mira. Y ahí, cacha, que la cago. Pero yo le hablo así porque no sé retarla. La verdad es que no me interesa retarla. Yo la amo. Mis gatos me vacilan, no me pescan. Bueno, es que el gato, tú cachai, pues dame leche, dame leche. Me da pena y risa retarlos, pero claro, hay un tono que cachan al tiro. Sí, dice la Pauli. Yo le abro la puerta a mi perrita y sale volando mi pipí y la amo. Mi pipí la amo. Simona, es el tono. Cuando reto a mi Nehuen me siento mal después. Yo también. A mí lo único que me saca de quicio, lo voy a decir en serio, lo único que me saca de quicio es que coma caca en la calle. Lo odio. Lo odio, lo odio, lo odio, lo odio, lo odio. Me transformo, ¿cachai? Como que me la he llevado para la casa. Así como, ya, se acabó el paseo, se acabó. Como me pone mal y me mira con cara así, ya no me retiro.
Me regusta la caca.
Claro. Y las manos de, y el enano. Ya, y todo el, en el ano. Oye, también tengo aquí a la decadente con brillo, por supuesto, la Mona, a días de Navidad, fecha de reflexión. Pa cristianos y creyentes, nuestros vecinos argentinos liderados por un supuesto creyente los somete al hambre sin contemplación. Y en Gaza sigue la masacre. El pesebre 2023 entre escombros. Brígido, brígido lo que está pasando en el mundo en general. Esto es, bueno, dramático para todos. Dramático para todos. Y lo que está pasando en Palestina me tiene muy, muy tomada hace rato. Sabía hace rato. Ay, Mr. Phil dice la mía cuando le digo, ¿qué hiciste? Ya sabe que dejó la caga. El Ricardo dice, mi perrita también es buena para comer porquerías, la paso retando. Oye, ¿sabes lo que? Para que no se enferme la guata. Ese es el punto, pues. Yo le compro la mejor comida gourmet para que ella olvide su pasado. Si ustedes conocen la historia, para que ella olvide su pasado de perrita abandonada. Y ella, ¿qué hace? Se come un mojón. No se puede así, pues. Si la mamá alguna vez se comió un mojón, eso no significa que ella después pueda hacerlo. Oye, ¿vamos a los titulares? Vamos ahí. 9:18, titulares en el Café con Nata. La Minuta PM, como el mega fraude del caso Tributo supera a otros escándalos financieros. Revisaremos aquí el reportaje en profundidad de Suela News. Las últimas palabras de Nicolás Cepeda antes de conocer el veredicto. Dijo, no soy un asesino. En pocos minutos, o vamos a estar atentos a lo que ocurra, porque se había dicho que se iban a demorar un montón y luego dice, en instantes. No sabemos si es que realmente se van a demorar un montón o es para tener a todo el mundo ahí como, en instantes. Pero vamos a estar atentos. Decretan arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional contra Karina Oliva tras ser formalizada por presunto fraude de subvenciones. Así como esto le pasa a Karina Oliva, yo quiero que le pase a cualquiera. De allá, de acá, del centro y para adentro. Me da lo mismo. Justicia para quienes cometan irregularidades y además jueguen con las ilusiones de las personas a propósito de robarse un poco de dinero. Chile acusa ataque homofóbico y xenofóbico en Argentina. La lanzaron por la escalera. Ese es el titular. Vamos a ver qué dice en profundidad. Y por último, aprueban proyecto que prohíbe el testeo en animales con fines cosméticos. Me alegro muchísimo. ¿Qué implica en la práctica? Vamos a saber aquí en el Café con Nata. Muchas gracias por estar del otro lado. Son las 9:20. Esto es... No, hoy oficialmente empieza el verano. Y el cuerpo del Montu lo sabe, y el cuerpo y la entrepierna sabe, los pliegues lo saben, la teta a la espalda lo sabe, y toda la cuerpa lo sabe. ¡Qué calor, chicos! Esto es Amar Azul. Dime tú, aquí en el Café con Nata. ¡Azul! Café con Nata en su verano.
Café con Nata.
La verdad es que tengo un ventilador apuntando a acá y está todo en calma. Ya cuando suceda algo así les voy a contar.
¡Qué calor!
Oye, les prometí esta noticia. ¿Cómo el megafraude del caso Tributo supera otros escándalos financieros? Es muy importante hacer estas diferencias. Y el equipo de Suela News preparó este reportaje y dice, este lunes inició la audiencia de formalización de los hasta ahora 55 empresarios que la Policía de Investigaciones detuvo el viernes, 15 por delitos tributarios. ¿Y el caso Hermosilla? se me pasó por la cabeza. El caso que hasta ahora se posiciona como el mayor fraude tributario de la historia de Chile, el escándalo que inicialmente solo contempla 51 capitalistas, está avalado en más de 240 mil millones de pesos. A poco más de un mes del destape del caso Audios, caso Hermosilla. Muy bien, ahí eso, Belanius. Luego de que Ciper publicara un reportaje con audios filtrados, donde el abogado comentó sobre la realización de pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero, el último escándalo ha vuelto a abrir la discusión en torno a los delitos económicos perpetrados por empresarios o élites económicas y o políticas. De lo que se conoce del caso que está siendo investigado con suma reserva por parte del Ministerio Público, se ha establecido que fueron 7 clanes de familias lo que habrían cometido asociaciones ilícitas, lavado de activos, declaraciones maliciosas, falsa de exportaciones y otros delitos de casos particulares que se dieron al momento de la detención. Oye, ustedes hicieron, por ejemplo, y el caso Hermosillo, lo pensé, ¿no? Ustedes vieron la lista y leyeron a ver si conocían a alguien. ¿Sabes que no? ¿Por qué? Porque la otra vez tuve que decirle a alguien que me pidió, yo le dije, ¿sabes que no tengo amigos con plata? No tengo amigos, no tengo ni amigos doctores, no, ¿cachai? Mi gente es como tú, tan yo. Entonces, pero igual uno se urge. Y yo vi la lista y a ver si conocía, no sé, un apellido, un alcance de apellido. Obvio, dicen por acá, esperaba a alguien y nada, somos reales, dice la Lauris. La Ale Lavid también dice, obvio. La Lauris Meiji también dice, obvio. Ay, 240 mil millones es una cifra que no me cabe en la cabeza, dice el Javo, a mí tampoco. Cotidol también revisó la lista pensando, bueno. El cientista social y académico y escritor Ignacio Chiapacasia, en una conversación exclusiva con Sube la News, argumentó que en una sociedad desigual como la nuestra hay grupos sociales que acumulan no solamente poder económico, sino que más poder político. Y el resto y esas personas son finalmente los principales responsables de nuestra democracia, que nuestra democracia funcione. Ahí está el rollo, porque todo se revuelve cuando pasa algo así y la desconfianza en las instituciones es tan grande que deja de, o sea, que afecta a la democracia todo esto también, ¿cachai? Y ahí aparecen los Milei y no, y vamos, imagínate acá aparece un Carter, así, un Parisi, mira, lo tenemos al lado, y diciendo, no, yo voy a sacar a todos los que tengan los empresarios, fuera los empresarios, muéranse los empresarios, y la gente, sí, porque roban, sí. Claro, como eslogan, funciona, ¿cierto? Pero estamos claros que aquí el problema tiene que ver con un sistema que permite que esto resulte. Y ahí es donde la sociedad toda tiene que hacer un cambio, no solamente en términos como personales, como de decir, este dicho que siempre han dicho que tiene que ver, valga la redundancia, con Chile, como el país de los vivos, ¿cierto? El país de los vivos, aquí hay que avisparse, el país de los vivos, si se puede, se hace, ¿cierto? Con la matraña, con la mañita ahí. Todos sabemos que Chile tiene esa característica porque probablemente todos llevamos en algo, algo así. Ver la oportunidad de... El rollo es que eso se ha hecho un sistema. Y así se roban la plata del fisco, que es la plata que necesitamos para que las escuelas, por ejemplo, no se lluevan en invierno. Para que los baños tengan puertas en los colegios. ¿Cachai? Para que... se hagan cosas, se pongan, por ejemplo, árboles donde no los hay y se necesita pulmones en las calles de muchas comunas. ¿Me comprende? ¿Usted me comprende? Entonces, por ahí va la cosa, cómo esto afecta también la democracia y nuestra propia percepción de quiénes somos. Y sería, claro, muy popular que viniera alguien, no, la casta de los políticos. Y, o sea, perdón, de los empresarios. Pero aquí hay que ir más al fondo, si no, esto no se soluciona. Así como tan, como en puro discurso, no va. Por eso yo me recuerdo el caso Hermosilla, porque esto tiene que ver con tirar el hilo de ahí y cachar cuántas personas están involucradas y si son de aquí, de allá, de al centro. Da lo mismo. O sea, este señor defendí a Chadwick y también al señor Crispy, que todavía sigue en el gobierno. Entonces ahí tú decís, está todo cagado. Si es por, ¿cachai? Que todo pasado. Bueno, otros casos de fraude, por ejemplo, la exalcaldesa Maipú, Katy Barriga, se le acusa de un fraude que alcanza los 31,000 millones de pesos, el cual se dio dentro de un periodo trabajado en la municipalidad. La esposa del diputado más flojo que la frente, Joaquín Lavín, León, se enfrenta... León. El león que duerme. Se enfrenta, si es que es condenada por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumentos públicos, arriesga entre 5 y a 15, días, a 15 años de cárcel. Veremos. Aunque aquello parece lejano, lo cierto es que por el momento la fiscalía no descarta pedir prisión preventiva para la actual panelista de televisión. ¿Cachayo, no? Y en zona, en VI, que es zona latina. Pero es como lo... Sí, sí, es lo mismo, amiga. Es lo mismo. Es como que VIA X, zona latina, ¿cachai? Es lo mismo. ¿Qué me dice Jenny? Nata, ¿qué opinas? Que la derecha y la ultraderecha hayan anunciado que votarán en contra de todo lo que el Ejecutivo proponga a favor de la gente y el país. Me parece que lo que dices no es una pregunta, es una certeza. Ellos votan en todo lo que tenga que ver que sea a favor de la gente y del país. O sea, en tu pregunta está la respuesta. Son así. Y si es una revancha porque perdieron el fin de semana, hay que ver que se la creyeron que ganaban, ¿ah? Y por otra parte también me parece que ojalá, lo digo en serio, ojalá sirva ver a Macaya diciendo tan fuertemente, a la señora Hoffman, diciendo tan fuertemente, oye, nosotros no vamos a aceptar nada, no estamos de acuerdo, ni con un 1%. Ojalá la gente vea eso. Yo creo que finalmente estas cosas sirven para que nos dejen de engañar. Guardemos cada declaración de estas personas donde han dicho que no van a votar a favor de nada que tenga que ver con el bienestar de la gente, para que después, cuando a usted le metan, ¿cierto?, el discurso del servidor público, no se la creamos, pues. No vamos a creer de nuevo en estas personas. Y si hay una tía, algún primo, alguna familiar, alguna amiga que crea, usted le dice, mira lo que dijo el Macaya, mira. Y además pagó 150 palos para sacar a su papá acusado de abusar de unas criaturas, de unas niñas. Mira, ¿cachai o no? De algo tiene que servir. Que se jodan. La Nelly dice, el que claro se jodan que era real. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. ¿Algún cambio de Vidal en TVN? No lo sé. No soy experta en televisión. No podría decir nada. No tengo idea. Pero si va a haber una televisión pública, ojalá se acuerde este gobierno y el Ministerio de la Cultura y las Artes. Sí. Sí. Vidal estuvo en el Chile que viene, así que ahí pueden escucharlo después y revisarlo en nuestro perfil de YouTube. Pero... Ahí está. Pero, oye, acá yo le puedo regalar un pedazo y se lo chantamos a Vidal. Bueno, no está ni ahí. Está bien. Es adicto a la Coca-Cola, dice. Y al puchito. No cacho nada yo de televisión, pero creo que falta mucho para que esto sea una televisión pública. Y claro, a las personas les molesta que se metan ahí como en los contenidos, cuando se habla de los contenidos, ¿no? Pero, ¡ey! Los contenidos de toda la televisión están absolutamente editados y subeditados por una voz, ¿cierto?, que les dice a todos los noticieros que vayan donde mismo, que busquen donde mismo, que o sea, si es por meter mano en los medios, la mano ya está adentro, pero así adentro entera. Adentro entera, hoy día que escuchaba como, me hace ruido que hable de los contenidos a propósito como de cambiar los contenidos respecto a hacer una televisión pública. Y es como, y no te hace ruido lo que hace Mega, no te hace ruido el señor Sepúlveda hablando estupidez, no te hace ruido Canal 13. Claro, porque son empresas privadas, por eso te tiene que hacer ruido igual porque son los medios de comunicación de tu país. Bueno, el Ejército de Chile también... Participa aquí en el mayor fraude de la historia con 14.300 millones. Esto fue dado a conocer el 2015 por el The Clinic, en este caso. Entre agosto y noviembre del 2015, el medio publicó 7 artículos que detallaron cómo un grupo de oficiales y suboficiales de la institución castrense desfalcaron el multimillonario aporte al fondo reservado del cobre, supuestamente destinado a la compra de armamento. ¡Qué raca! Por otro lado, en el caso Hermosilla, se presentaron facturas por una suma que llega a los 13.000 millones de pesos. Respecto al caso Ignacio Chapacá, se explica que lo que hace esta gente es abusar en extremo de ese esquema que puede ser útil para un sector de la economía mediante la emisión de facturas falsas por servicios no prestados. En este caso, quienes emitían las facturas falsas eran sociedades de papel o sociedades truchas, asociadas a los hermanos Sauer, dueños de Factop. Es decir, creaban plata y después se la prestaban al amigo dueño de la otra sociedad que estaba en apuro. O sea, los Sauer operaban como prestamistas a sus amigos empresarios, como Frey, el propio Hermosilla o Andrea Molina. Cáchate. Lean este, si lo quieren revisar, si lo quieren retuitear. Vamos para allá porque es necesario que estas cosas se hablen en voz alta, fuerte y claro. Vamos a escuchar a continuación musiquita para nuestros oídos, que siempre la necesitamos, porque estamos con Argentina. Esto es una ráfaga de amor para ustedes. Les amamos, respetamos y defendemos. Argentina arriba, Argentina al palo. Ráfaga, una ráfaga de amor aquí en el Café con Nata de Sube la Radio.
Café con Nata.
Aquí estamos en tu Café con Nata. Yo bien, Army, y tú todo lo que queráis, pero vivo y muero por la cumbia, dice la lecita Ginger. Fue como una ráfaga. Oye, es que la cumbia. ¿Sabéis qué? La otra vez me dijo mi viejo a propósito de mi abuelo, que ustedes saben, ya no está aquí. No tengo a mis dos abuelos. Sí, a mis dos abuelas. Una presente, la otra. Su mentecita y en cualquier parte, es muy loco vivir aquello, muchas personas compartimos esa experiencia y mi tata se escuchaba un poco de música y empezaba papá, 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 y te hacía así como ya pues bailemos, donde fuera. Y la otra vez como que mi viejo se dio cuenta que yo hago lo mismo. Como que empieza algo y Sara, 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 Sara. ¿Cachai? No lo puedo evitar. La cumbia me divierte, dice RH. Me divierte y me cita. Crisan 1 dice: buen día, full pega hoy, pero igual la oreja puesta acá. Y aprovecho de pasar a saludar. Un beso para ti. Dele nomás con su trabajito. Aquí estamos acompañándole. El Sara Sara siempre. Sara, 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 Sara. O suki tuki. Suki tuki tuki, suki tuki. ¿Cachai? Lo que sea, tú bailas. Está en la sangre el ovillero, dice Lu de Valdivia. Algo que sea natural, dice la Lauris. Sí, también lo creo. Oye, bueno, esta noticia, el titular era tan estremecedor que no puedo sino leer lo que decía. Chilena acusa ataque homofóbico y xenofóbico en Argentina. ¿Qué pasó? Una denuncia de un presunto ataque homofóbico surgió en la localidad cordobesa de La Carlota, en Argentina, protagonizado por los dueños de un pool. La pareja afectada, compuesta por una joven de nacionalidad chilena y otra venezolana, vivió momentos de tensión y violencia que fueron registrados con un celular. Las denunciantes, según lo recogido, asistieron al local conocido como La Terraza con la intención de disfrutar una tarde agradable. Sin embargo, tras solicitar 4 cervezas, se encontraron con una cuenta de 30.000 pesos argentinos, unos 32.229 pesos chilenos, 3 veces más de lo esperado. Ante el reclamo, la dueña les informó que la cuenta correcta era de 11.000, pero que el esposo había comenzado a lanzar agresiones verbales homofóbicas y xenofóbicas hacia ellas. O sea, te cobro más caro, bla, 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 bla. La situación escaló cuando una de las víctimas comenzó a grabar con su celular, hecho que generó el enojo de los dueños. Mire, hacenle serio y no quieren que él, por último, no tenga registro. ¿Cómo es? Hecho que generó que el enojo de los dueños, que intentaron expulsarlas del establecimiento. En el video se observa cómo la agreden físicamente, llegando a empujar a una de ellas por la escalera. El ataque no se detuvo ahí. Una vez fuera del bar, las mujeres acusan que los dueños intentaron arrebatarles el celular para eliminar las pruebas. Aunque la pareja presentó la denuncia en la comisaría, expresan dudas sobre su radicación debido a que al solicitar una copia, la policía alegó la falta del sistema. las imágenes desplegadas a continuación. Bueno, esto es, por si acaso, del reportaje que hice acá. Podríamos sacar las imágenes, no es necesario. Porque es fuerte y además la imaginación es aún peor, ¿cierto? Entonces dejémoslo ahí. Oye, ¿qué dice la Rocío Mercury? Dice, a mí me llevaron al neurólogo cuando niña porque movía el hombrito. Después se dieron cuenta que pasaba con rancheras y cumbia que escuchaba mi viejo. Así como, siri, 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 zaras, zaras. ¿Y por qué la niña mueve el hombrito? ¿Por qué mueve tanto el hombrito? Ah, ¿por qué? Y claro, ahí estaba la tatara, tara, tara, tatara, tara, tara, tatara, tara, tara, ¿cachai? Los corridos también son buenos. Yo aprendí en el campo a bailar corridos. Buena, oye. Me encantaba a mí. Porque aparte quedaba el medio leseo. Muy grande el leseo. Oye, aprueban proyecto que prohíbe el testeo en animales con fines cosméticos. Es una buena noticia. ¿Qué implica en la práctica? Les cuento de inmediato. Hay gente que dice que se pegó. ¿Se pegó esto? No. F5, amigo. F5. Aquí me lo dicen en el Twitch. A ver, lo de bloquear. Ah, la gente ahí, bueno, está haciendo lo suyo. Vamos a Argentina, dice la Alejoaquina. Estaba mirando, pues yo no voy a dejar solo a la gente del Twitter. Yo no soy como las dos días aquí que abandonaron el Twitter. No. Porque todos alegan sobre eso. Ya, como les decía, aprueban proyecto que prohíbe el testeo en animales con fines cosméticos. ¿Qué significa esto? Bueno, la Sala del Senado aprobó el proyecto que prohíbe la experimentación en animales con fines cosméticos, así como también la importación y comercialización de productos que hayan sido testeados con animales. La inédita iniciativa fue aprobada por unanimidad, tras obtener 27 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. Ahora será enviada a la Cámara de Diputadas y Diputados para comunicar al Ejecutivo la aprobación del Congreso. Chile se convierte así en el país número 45 en tener una legislación que prohíba los testeos en animales con mira a la elaboración de productos cosméticos, lista en la que también se encuentran países como India, Nueva Zelanda y Corea del Sur. Oye, y a propósito, la constitución que se aprobó, se aprobó, sí, porque era, bueno, a favor y todo el cuento, no incluía ni por si acaso los animales, ¿ah? Y una de las propuestas más votadas para que fuera discusión y fuera tomado en cuenta, tanto por el Consejo como por los expertos, fue la de protección a los animales. No son muebles, ¿cierto? Son seres sintientes, vivientes, en fin. Y filo, a nadie le importó. Bueno, ahí tienen, pues. Hoy día no. Hoy día todas esas personas que decían estar en contra de eso, votando a favor de eso, porque qué enredo todo esto. Votaron, menos mal, a favor de esto que no es menor. ¿Qué implica esto? Les cuento. El proyecto aprobado por el Senado prohíbe el uso de animales para la realización de pruebas de seguridad y eficacia de productos cosméticos, de higiene y odorización personal y de todo y cada uno de sus ingredientes, combinación de ingredientes o formulaciones finales. Así que ya saben, si desaparece algún producto que ustedes usaban, maybe. Maybe you know. Además, prohíbe la venta, comercialización, importación e introducción en el mercado nacional de productos cosméticos, de higiene y odorización personal, cuyos ingredientes, combinación de ingredientes o formulaciones finales hayan sido probados en animales para demostrar su seguridad y eficacia con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley. Excepcionalmente, estas prohibiciones no se aplicarán a las pruebas en animales si es solicitado por el Instituto de Salud Pública en el ejercicio de sus atribuciones, luego de mostrar por medio de resolución fundada que para ingredientes, combinaciones de ingredientes o formulaciones finales de un producto se cumplen las siguientes condiciones. Que no exista método o estrategia alternativa al uso de animales reconocida por el ISP y por Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, OCDE. 2. Que los ingredientes estén sujetos a restricciones en su concentración para uso cosmético, los cuales con el listado en la base de datos de ingredientes cosméticos utilizadas por el ISP. 3. Que el ingrediente cosmético que use ampliamente no puede ser reemplazado por otro ingrediente capaz de cumplir su función similar. Esas serían como algunas luces de lo que este proyecto de ley, que está a puertas de ser aprobado por el Congreso, tenga por ahí su efectividad. Así que me parece muy interesante. A propósito de animales, no, no hablen así de la... no, porque no vamos a ofender a los animales. A propósito de animales sintientes que no utilizarán para pruebas de testeo, me mataron con este spot de tendencia responsable, de tenencia responsable del gobierno por la recresta. Yo no quería ni verlo. Yo no quería ni verlo. Porque habla como de... Yo no entiendo, y sabéis que, bueno, no lo entendía antes, cuando no tenía animal, cuando no estaba enamorada de la Laurin, menos lo entiendo ahora, pero esas personas como... vi un... De hecho, no sé si lo retuiteé porque no lo pude creer, pero decía... Esta familia se va a cambiar de casa y resulta que en los nuevos planes de esta familia el perro no está incluido. Entonces se adopta, se pone en adopción. Perdón, pero si tú asumes la responsabilidad de amar a otro ser, no es como una persona con la cual tú puedas terminar y esa autónomamente sigue con su vida. No, el perro te necesita. O sea, ¿qué va a andar en la calle buscando ahí que alguien le dé de comer? Si es más o menos vivaracho, el perro se va a ir a poner al lado de un lugar que sepa o se va a guachar en alguna parte que lo ayuden. Pero en el caso de los animales domésticos, sobre todo, necesitan al ser humano y así como nosotros lo necesitamos a ellos. Es muy loco que hagan eso las familias. Cambian de planes y listo, el perro no está incluido. Lo mismo harían con cualquier familiar, lo mismo. Y disculpen que si les molesta la comparación, pero cuando uno ama un ser... ¿Cierto? No tiene que ver con los planes que una tenga para incluirlo, no. Ese ser está ahí. Y ojalá por mucho, mucho, mucho tiempo más. Si te cambiáis de casa, si te cambiáis de país. O sea, asumir la responsabilidad de tener un animal, incluso si no vas, si no está en tus planes, tú te encargarás de dejarlo en el mejor lugar posible. Pero no ponerlo en adopción ahí, como a la que te criaste. Yo lo encontré muy extraño y espero que cada vez vayamos más, tomando más conciencia. Mira, dice la Coti que vio la publicación, que Belinda más grande. Es loco. Pero por lo menos le dan una opción, pero entiendo menos que los dejen tirados. Claro, cuando los dejan así como se fueron y los dejaron ahí en las casas. Para que, no sé, me imagino pensando que los vecinos van a hacer cargo. Qué brígido. Yo, la verdad, me... Ay, no sé, me duele el alma, pero también como que tiene que ver con... Me duele el alma. Tiene que ver con la calidad humana. O sea, como... Ay, ya, pero un hijo no dejar abandonado, pero un perro sí. Sí, claramente, el hijo no es el perro no es el hijo. Y todo lo que queráis. Incluso podemos comparar un ser humano de un animal. Pero es un ser que tú le diste tu casa y tú elegiste en un momento adoptar. Y eso es una responsabilidad... Para siempre, ¿cachai? Y ojalá por el muchos años. Es muy loco eso. Miserable, cero empatía. Estoy de acuerdo, Alejo Aquina. Estoy de acuerdo. Sí, yo no logro entender cómo tienen corazón para hacer eso, dice la Roxy. También, la Lesita. Y lo otro, los animales no son juguetes. No los regalen para Navidad si es que no están realmente comprometidos con una tenencia responsable. Claro, porque es un precioso regalo si es que estamos todos de acuerdo, ¿cierto? Si el regalo es para tu hijo, por ejemplo, llega el animalito que tanto deseó y llega ese animal, tú también tenés que hacerte responsable de esto. Lo mismo si le vas a regalar el perro a cualquier... Hay que hacerse responsable. Una vez una persona le regaló un perro a mi hermano, una persona que personalmente yo amaba mucho. Y era brígido, po. Como que toda la familia quedó así como... ¡Ah, nos vamos a tener que hacer cargo! Y la jugamos. Y la Pascualita solo se fue el 2019. Estuvo muchos años con nosotros. La amamos mucho. Dejó la embarrada, era mal portada, pero terrible. Pero la amamos mucho. Y ella tuvo su casa y nosotros nos hicimos cargo porque, bueno, llegó hasta ahí como forma de regalo. Y había que estar a la altura, pues. Había que estar a la altura. Y eso se enseña también. Eso se enseña, ¿cachai? Yo tal vez no era la amante más, ni la más feliz con el perro. Pero era la casa de mis viejos y yo respeto aquello. Y me enseñaron que se hacen responsables, que aman como hay que se alimenta, que se quiere, que se cuida, que se le da cariño, que se le saca a pasear y se le da todo lo que necesita. Hablemos de los papitos corazón cuando no están en relación, presionan por tener perritos y luego terminan y olvidan de todo, no dan ni plata para... ¡Oh! Las separaciones con perro. Temón. Pero la Laurina es mía. ¡Ah! ¿Cachai? Así la que dejó. No. Yo también creo eso. ¿Cómo si nos separamos, dejamos como en nada esta relación con el perro? Así como me separo de ti, me separo de... Yo no me podría. No. Yo me podría separar del Luciano, pero no de la Laurina. Lo digo aquí y no lo niego. Porque claro, pues una pareja es una pareja, pero un perrito es un perrito y es algo que yo decidí con toda mi convicción cuidar de todas las maneras posibles. De todas las maneras posibles. Ah, no sé nada, yo me quedo con los gatos. Jodió, dice Sinao. A mi hermana grande le pasó eso. Antes de divorciarse, lo primero que le dijo el funao fue que se llevara los gatos. ¡Wow! Y Connie me hace así, que sabe muchas historias de gato. Ustedes saben, nuestra gatuna aquí es superior. La Connie es una gatuna superior. Yo le mando siempre videos de gatos. Cada vez que veo gatos, me acuerdo de Connie. Y sí, es así como, oye, ya, pero quédate. Sí, y yo tengo otra historia. Una amiga que el tipo, como para no soltarla, lo que hacía era como, oye, voy a ver a los gatos. Y en verdad no quería ver a los gatos, quería hueviarla a ella. Ojo también que el animal se transforme como en una moneda de cambio, ¿cachai? En algo que... No, el animal es un ser que hay que cuidar. Y ahí lo que nuestra relación humana, fuera de eso. Yo al menos lo creo así. ¡Chao! La Cata dice, mi suegro adoptaron varios perros cuando mi cuñada era súper chica. Ahora mi suegro se echó al pollo y una de las perritas tiene convulsiones. ¡Oh, y sale carísima! Mi cuñada se tuvo que hacer cargo. ¡Wow! Connie, no te conozco, dice Cinnamon, pero nos une el amor por los gatos. Bien, bien, bien. Corazoncitos. Espera, ¿te escucharon?
Para que lo dijera y tú.
Más respeto.
Ahora salió.
¿Ahora sí?
Sí, es que no sé si la gente sabe que yo, Connie, soy @másrespetoporfi. Entonces, sí, a mi hermana.
¿Gatos?
Gatos. A mi hermana le pasó lo de los gatos, a mi hermana grande.
Separación y...
Separación, y... o sea, eso de decir, ya, ¿sabéis que no seguimos más? Y lo primero que el men le dijo fue, ya voy, llévate a los gatos. Ah, ahí estoy. Hola.
Oh, hola.
Pero, sí, po, lo primero, ya voy, hola, llévatelos, po. Gatos que habían rescatado juntos, alimentado juntos, callejeros que estuvieron mal en un momento y que...
Claro, como emocionalmente todo. Te involucraste, tú todo. Creíste que la persona estaba igual de involucrada que tú y resulta que después, chao.
Guaguas. Para mi hermana son sus guaguas.
Pero por supuesto. No, yo le digo, chao Luciano, que te vaya súper bien, nos vamos con la Laura. Vas a verla cuando queráis. O nos repartimos, yeah, esto, pues. Claro. Mira, me acordé de la película, me encantan estos recuerdos, El Lu de Valdivia, Legalmente Rubia. Esa película toca ambos temas, el de chantaje con ex perritos, de ex con perritos, y lo de la prueba de cosmético en animales. Toda la razón, El Lu de Valdivia. Mira, a mí me pasó monada, terminamos, luego del maldito se fue y no se acordó más de su chiquitito, dice la Lucy Lucy. A mi perro tiene alergias alimentarias, por lo que sale todo más caro de lo normal, así que desde ese entonces vivo funándolo. Cada vez que pueda, venga nomás. ¿Qué tanta cuestión? Miss Wilson dice, me quedé con un gato de una amiga que se fue de Santiago. Mi guachito es el más dulce y agradecido de la manada. ¡Muy, chiquito! Ya me voy. Te voy a ver a la Lauri. Se acabó la cuestión. ¡Ah, te cachai! Quiero estar con la Lauri. Hoy día casi la traigo. Pero no sé cómo se portaría. Yo creo que cuando no tengamos un invitado, la traigo. ¿Cachai? Porque... No quiero importunar la situación. Este es mi trabajo, pues, hija, y la niña tiene que entender. Me adoptó, dice Caronesca, me adoptó un gato hace como 2 años, llegó solo a mi depto y no nos separamos más. Me sale caro, porque renal. No, si tiene lo suyo esta situación, tiene lo suyo, pero hay que estar a la altura. Connie, te amo por adoptar gatos. Feliz día, Connie, dice el Alonso. Connie, ¿viste? La gente empieza a entender cómo es nuestro equipo. Hola, monada, les pido un favor, dice la matrona Clau. Anoche entraron a robar a mi pasaje en una casa. Además, además se robaron este auto. Porfa, difundir si lo ven circulando por La Serena, Coquimbo o la región. Vamos a retuitear de inmediato, mi querida matrona Clau. Ahí están los números y todo para que llamen. Yo, mi Choli, no lo dejo en ningún lado, solo en su sillón. Es su trono. De mí la Choli, ¿qué dijo, chiquitito? Victoria Garcés, muchas gracias por colaborar con esta imagen. Oye, ¿pero cómo? Empresario del caso Megafraude Tributario muere al bajar a orinar en la calle. ¿Qué es esta noticia? ¿Qué es esta noticia? A ver, esta la trae el Nico Copano. A ver. Juan Víctor Galás, que pertenece al mismo clan que la republicana Jimena Jiménez, decían que buen nombre para banda lesbiánica. Y con ustedes, la Jimena Jiménez. Estaría bueno. Ya. Fue atropellado por tres... ¿Qué? Juan Víctor Galás, presunto líder del clan Galás, involucrado en la operación Tributo, falleció en un accidente de tránsito en la autopista de los Libertadores. El accidente ocurrió cuando volvía a su hogar en Viña del Mar del casino. ¡Me! Gastándose la platita en la comuna de Rinconada. O sea, del casino en Joy de Viña a Rinconada. El trágico suceso ocurrió en un bypass de la autopista. El hombre de 65 años se detuvo y bajó del vehículo para orinar en unos matorrales, pero perdió el equilibrio y fue atropellado por tres vehículos. El hecho ocurrió a principios de octubre, semana antes que se desplegara la masiva detención de los involucrados. Esto fue antes de... ¡Upa! ¡Qué heavy! Bueno, ahí vamos conociendo la historia de los involucrados en esta situación, po. Opino lo mismo, dice la decadente. Tener bajo tutela un perro o un gato es una relación de largo tranco. Háganse la idea de unos 12 años, ojalá, y más, por lo bajo. Así que atinen. Si no van a tener ese compromiso de años, no tengan animales bajo su responsabilidad. ¡Me sumo! El narcisismo de Nicolás Cepeda ni siquiera le permite tener un mínimo de empatía por la mamá de Narumi. Oye, sí, las declaraciones de ese hombre... Francamente, como decimos acá, en el Café con Nata. Un tema virus para recordar los 35 años de muerte de Federico Maura. Oye, Federico Maura, recordando tu expresión. Es que virus. Buenos días, Nata, gracias por tu animación de ayer. Estuvimos dando el aguante a los compañeros. Gracias por saludar y sacaron la fotito. Eso, la Victoria. Muchas gracias. ¿Cómo no? Pues una fotito más, una fotito menos. Si me dicen que la cosa arruga, ¿ah? Ahí yo me voy a dejar de sacar fotos. Porque ya no estamos en edad. Ya no somos la cabra chica gritona. Ya somos la vieja. Ya estamos en esa categoría. Y lo mismo con las Bendy, dice la Lecita Ginger. Así que la maternidad será deseada o no será. Muy bien. Muy bien cerrado el tema. Son las 10 de la mañana, 9:59. 10 de la mañana y tenemos a la invitada, por supuesto. Debo decir solo unos datos para que estemos atentos a esta noticia. Me tiene muy preocupada la noticia del futbolista Jordi Thompson. Primero, porque dicen que pagarían una gran fianza, ¿no? Que dejaría libre este gallo. ¿Para qué? ¿Para jugar a la pelota? Después de declaraciones a propósito de que se iba a afectar su carrera. No olvidemos que Jordi Thompson fue capaz de asfixiar a su pareja, a su expareja. Ese está en ese estatus, pero su pareja, para que se entienda. Asfixiar. Y el Colo Colo debiera, en mi percepción, estar mucho más a la altura y no salvarle el pellejo a un violento de mujeres. Este hombre es un peligro. Y si pasa algo, no solamente colocó los responsables, sino que todas las personas que han avalado esta situación de algún modo. No el abogado, no. Estamos hablando de los medios, la lectura de los medios del tema, y por supuesto colocó lo que sí tiene responsabilidad al respecto. Si a una mujer le pasa algo, otra vez, por culpa de Jordi Thompson, esto es responsabilidad de muchas personas más. Estoy muy preocupada por esto, porque es increíble que la ley no nos garantice seguridad a las mujeres. Es realmente increíble y me sigue dando asco. Asco. Y los hinchas del Colo que vienen a defender a su futbolista, háganse ver, porque probablemente o son igual de violentos que él o peores. Así que con eso al menos termino esa intervención a propósito de la noticia. Vamos con música para recibir a nuestra invitada. Esto es, oye, me encanta porque María Becerra me encanta. Y es una de las pocas mujeres que viene al Festival de Viña. Me encanta la nena de Argentina. Esto es con Los Ángeles Azules, nada más y nada menos. El amor de mi vida a propósito de nuestros gaticos, de nuestros perritos. Esta yo se la dedico a la Laurín. Bueno, y a Luciano también. A la Laurín, a mi sobrín. Tengo tantos amores de mi vida. Café con Nata.
Ya estamos de vuelta en Café con Nata 10 años.
Invitamos a conocer Paris Lab, el taller de reparación y personalización de ropa de tienda París. Alarga la vida de tu ropa con nuestros servicios y dale una nueva vida a tu ropa. Sí, ¿cómo? Con, por supuesto, puedes hacer bastas, arreglar cierres, costuras, detalles de tu ropa. También puedes hacer personalizar tu ropita con parches, bordados, tachas, strass y mucho más. Ven a conocernos en París Parque Arauco, Plaza Vespucio, Mall Marina, París Portal Rancagua y Alto Las Condes. Esto es París Moda Circular, servicios que alargan la vida de tu ropa. Y lo tengo claro. Sabemos que nos sigues en Instagram, que nos escuchas en Twitch, pero tenemos contenido que solo puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. La Sube la Session, los episodios completos del Chile que viene, las entrevistas que hicimos en Primavera Fauna, Fauna Primavera, le sigo diciendo al revés, y la entrevista con Connie Capelli, que por supuesto tuvo pero las mayores views y todos los todas las reacciones que se puedan imaginar. Todo esto en nuestro canal de YouTube, arroba Sube la Radio CL. Partiste a verlo, Sube la Radio en otra sintonía. Oye, no voy a decir nada yo, pero estoy acá con Carolina Soto y Ricardo Molina, cofundadores de Reutilizatex. Esto podría ser como un juego sexual. ¿Sabéis que reutiliza sex? ¿Cachai? Como que me... Pero esa es mi mente, tranquilo. El proyecto que usa basura textil para crear material aislante. A propósito de lo que hablábamos de la reutilización. Cuénteme primero, bienvenida, bienvenido, bienvenides. Gracias. A nuestro programa. Y ustedes son unos niños. Eso es lo que... Espera, déjame percibir. Son unos niños. Hay un problema en un ojo. Vale. Son estudiantes. ¿Qué sí. estudia, Carolina? ¿Qué estudia?
Yo ingeniería civil mecánica. Acércate nomás. Ya. Yo ingeniería civil mecánica.
¿Ya? ¿Y tú?
Yo civil en biotecnología.
¿Y cómo se unen? ¿Cómo se conocen y cómo se unen en un proyecto? Porque una cosa es como curado, oye, sería buena, sí, claro. De ahí sale la mejor idea.
Agarremos Roma.
Claro, y si agarramos Roma. ¿Cómo esto se transforma en una idea concreta que hoy día los tiene aquí conversando al respecto?
Claro, es que el proyecto nació en el 2020 y ahí lo inicié yo, que fue con la idea y empezamos a trabajar con patronato y era por un ramo de la U. Empezamos a trabajar con patronato.
¿Qué ramo, por ejemplo, te llevó hasta ahí para entender?
Era como proyectos de innovación 1. Entonces es un ramo hecho para que hagas proyectos. Y ellos presentan algunos desafíos, tú puedes hacer el tuyo, pero en este ramo vimos el problema de la ropa. Después empezamos a cachar que no es solo patronato que tiene, como tiene fábricas todavía, claro. Todo, tiene retazos, sino que ahí descubrí que el Chile es el vertedero del mundo. Somos uno de los lugares donde llega más basura textil. De hecho, somos el lugar donde llega la basura textil de toda Latinoamérica y de Europa y como de otros lados.
Y en esta cagada de territorio.
Pero es que lo llevan... Los textiles son muy complicados. Uno al principio dice, ya, es ropa nomás. Como claro. Que se va a la basura, no pasa nada. Ya, pero la ropa, por los químicos que tiene o que la gran composición es de plástico, empieza a liberar microplástico hacia el sistema. Entonces los vertederos municipales no lo aceptan y a través de Alto Hospicio, o sea... por la zona franca, llegan estos fardos de ropa y se selecciona como el 9% y el resto se va al desierto. Porque claro, no lo pueden mandar a los vertederos.
Perfecto.
Entonces, se va al desierto y ahí se entierra y se quema. Entonces, afectando directamente, por ejemplo, a poblaciones como la de Alto Hospicio. Mm. Entonces, tienen el agua como contaminada, el piso, el aire. Entonces, nace de ahí la idea y esto fue como un proyecto universitario. Después lo tomé como mi tesis, hacer un producto para esto. Y ahí es donde llega Ricardo el año, hace un año.
Para la gente que no ha terminado la tesis, un saludo a Nicolás Montenegro también, que siempre le costó años, y se entiende.
¡Qué lata la tesis!
¡Qué lata! O sea, yo hace 2 años terminé los ramos.
Sí, no, pues pero, estudiar es una aventura que incluye mucho más cosas que solo ir a estudiar.
Sí.
¿Y tú cómo entraste en este juego, Ricardo?
Yo la verdad es que igual fue un poco casualidad, pero una grata casualidad diría. Yo necesitaba un electivo para terminar mis ramos Y dije, la U también de repente es muy teórica y te pasan como voladas, no sé, mucha teoría que yo estaba chato. Y dije, quiero participar en lo que sea un proyecto real, ¿cachai? Algo que estemos realmente haciendo.
¿Tú
y
qué estudias ahí?
Yo, ingeniería en biotecnología.
Ya.
Que es mucho más científica. De repente se va muy en la volada y yo quería algo más aterrizado. Ahí me metí a este ramo de proyectos. Había una gran variedad de proyectos y este... me gustó, me llamó la atención, dije, hola, yo quiero ser parte y así seguimos.
¿Así
hasta
no?
Ahora. Sí, fue súper...
¡Qué entretenido!
De hecho, igual teníamos un equipo que ya llevaba años, pero un día nos hablaron desde Buches Proyecta, que es como la parte de la U que ve proyectos, innovación, y nos dicen como, oye, hay una postulación para irse a Suiza. Es como 5 meses, todo pagado para startups. Y yo escribí...
Voy.
Sí. Claro, sí.
Yo era
yendo.
Pero lo más cuático es que lo dije en el grupo porque había que postular a dos, nadie más quiso. Y Ricardo llevaba un mes
y tanto.
O 3 semanas.
Voy.
Sí, yo dije, obvio, o sea, ¿cómo vamos a perder esta oportunidad? Y al final yo dije,
apliquemos lo aprendido, lo aprendido. Sí. O por último, pongámonos en dificultad también, po.
Y en realidad era postular, o sea, nosotros tampoco decíamos, oye, va sí o sí el viaje, pero dije, mira.
¿Y cuáles eran las razones, independiente de los compañeros o compañeras que hayan como no picado con la idea, para decir que no? No postulemos.
Siempre hablamos de eso. ¿Qué pasó?
Me acuerdo como inglés, como no cacho inglés.
Bueno,
otro como terminar la U, cosas así, pero al final podía ir congelar, como yo congelé, la Caro congeló, como que...
¿Y se fueron para allá?
Sí.
¿Y cómo fue esta...? Espérate, ¿postularon y quedaron?
Sí.
¡Qué
sí,
buena! Sí, y ahí loco. Como shade a todos los que dijeron que no.
No,
lindos todos. Es que todos tenían sus compromisos y yo siento que como antes éramos un proyecto universitario, estábamos todavía buscando qué hacer, cómo
y sabéis que cuesta allá. También, yo creo, creer a veces que esas cosas son posibles y a veces como que no te sentís preparado profesional o crees que necesitas más cosas profesionalmente para hacer algo así. Uh-huh. ¿Hay cachado eso? Como no estoy lista. Como, no, para tal cosa no estoy ready. Y eso es súper respetable. ¿Cómo fue ya? Primero, ya, postularon, quedaron.
Y de hecho, con Molina habíamos hablado 0 veces, creo. Una vez hizo un comentario y yo lo odié, porque me dijo como, sí, y podríamos, ¿cómo? Podríamos obtener fondos y hacer un carrete. O sea, y yo así, lo mato, lo echo de este proyecto. Tipo, qué lindo haberte conocido, adiós. No. Pero después seguimos conversando, de hecho nos tuvimos que quedar juntos para terminar las postulaciones, como que nos tuvimos que rápidamente como unir, conocer,
claro.
Fue como, ya,
claro.
Seamos amigos.
Claro, y lo que era loco también es que después en Suiza teníamos que vivir juntos, onda, en la misma casa, sin conocernos. Pero fue como, ya, da lo mismo.
Como una cita Tinder, pero next level,
pero
como
claro
para
que
casarse.
Escaló una demasiado, sí, básicamente.
Qué entretenido.
Sí, fue sí.
Qué buena experiencia de vida, además. ¿Cómo crecieron ustedes como profesionales de acuerdo a este proyecto en especial? ¿Cómo fue ir para allá y como creérsela? Hola, somos los de reutilización. ¿Cachai? Como, claro. Como que me imagino que hay hartas capas de esta experiencia.
Claro, y el síndrome del impostor, que yo creo que fue nuestro tercer pasajero. O sea, cada rato, juro. Era, pucha, estábamos con otras startups latinas que eran muy bacanes, eran solo 25 startups. Muy bacanes, donde te podían inyectar mucha plata y nosotros estábamos así como escondidos en un rincón. Nosotros éramos como el alivio cómico del grupo. Nosotros nos llevaron.
¿En English? Talla sin English, claro. Y todo. Sí. Genial, genial.
Entonces nosotros, alivio cómico. Y después ya empezamos a decir, ya, tenemos que empezar a ver por qué la gente no entiende qué es lo que hacemos. Porque eso nos pasaba al principio, como venimos de un background muy técnico. Cuando le explicábamos a la gente escuchaba como ese mono con los platillos.
Claro, sí,
entonces,
sí.
Ya,
sí.
Entonces quedaban en la parte de paneles y juraban que hacíamos paneles solares.
Solares, como
por
que...
Dos meses juraban.
Hay mucha flojera ropa en las personas en entender un poco lo que se está haciendo. ¿Cuál es la visión de ustedes respecto? Porque, por ejemplo, yo gracias a esta sección, y lo digo en serio, uh-huh. Esto no es para nada... Bueno, me conocen acá, no voy a andar yo regalando piropos, ¿ah? Pero gracias a esta sección he aprendido un montón, de verdad, y se toma conciencia. Y mientras más uno hable de esto... más sabe, más puede colaborar, más puede entender una iniciativa como la de ustedes. Ya, explíqueme realmente de qué se trata reutilizar. Yo, dele con el sex. Perdón. Perdón. Pero es que es jueves. ¿Cómo va? Cuéntenme.
Bueno,
a ver, como si yo fuera la rusa ya que está...
Una inversora claro, que tiene acá un billón de dólares.
Eso, a ver, yo soy la inversora, dale.
Bueno, como dijimos, nosotros usamos ropa todos los días, pero donde llega al final es a vertederos que generalmente son ilegales y que afectan a las personas. Nosotros vimos que con nuestro background podíamos hacer algo y lo que hacemos son paneles térmicos y paneles acústicos. Que es súper simple.
Expliquemos eso, paneles térmicos y paneles acústicos, para que no se confunda con los paneles solares o lo que uno cree saber.
Es súper simple. Al final, si afuera hace calor y tú querés que adentro esté frío, pones paneles entre medio de la pared. Es como armar un cooler dentro de tu casa.
Perfecto.
Lo mismo. Y lo acústico es todo lo que hay acá mismo, ¿cachai? Para que esta sala se escuche bien. Cumplen la misma función. Simplemente ponerlas en cualquier sala, espacio que quieras que se escuche mejor.
¿Y esto con la reutilización de la...?
De la ropa. De todo la hecho ropa. Con ropa reciclada y PET reciclado también, que sacamos de botella en su mayoría.
¡Qué genial! Ya, compro. ¡Claro, claro! Oye, ¿y cuál es el proceso? Explíquenme, ¿cómo, por ejemplo, de dónde llega esta ropa, de dónde la van a buscar? ¿Cómo es, como para imaginarnos? Porque nos imaginamos, yo creo, el desierto lleno de mugre. Eso es mucho más fácil imaginarse que una buena idea.
Claro. De hecho, igual, extra, si buscas en Google Maps, podés irte al desierto y ves los cerros de ropa.
Wow.
Es a ese nivel de peligroso, mes hubo un incendio.
¿Y no se puede hacer algo como así a nivel estatal, como para prohibir eso? ¿Qué les dio permiso a esta gente?
Nadie, son ilegales. Entonces, los queman o los entierran. Entonces, la población, por ejemplo, de Alto Hospicio es una de las más afectadas porque están ahí al lado. Y nadie tiene permiso.
Y tiene tantas afectaciones Alto Hospicio también. O sea, esto viene como a hacerle una zona de sacrificio.
Sí. Total. De hecho, le dicen el desierto vestido. Eso es como el nombre, el desierto vestido.
Y es ilegal, o sea, sería cosa de parar de ponerle coto a esto.
Sí, todo eso. Hay gente que vive entre medio de eso. Y es súper triste. Nosotros. Hay una imagen que siempre usamos en los pits, que son simplemente porque los pits son algo como de venta y uno tiene que mostrar la dimensión del problema.
Por supuesto, pero la imagen más brígida para que entiendan.
No, claro, y sale niños y gente viviendo entre medio de eso, ¿cachai? Entre medio de un basural gigante que además es súper tóxico, aunque no se ve así. Porque tal vez si yo veo, no sé, un neumático o cosas así, digo, ya, esto es malo,
¿cachai? Lo reconozco como tóxico.
Como tóxico y no me acerco, pero si es ropa, uno dice, bueno, es ropa, la ocupo todos los días, no pasa nada. Pero no es.
Oye, hay algunos que tienen un vertedero en la casa, en la esquina ahí con la ropa tirada.
Sí.
Ya, explícame cómo es esto, cómo reciben ustedes esa ropa, si la van a buscar. Explícame todo, el método.
Lo que hacíamos es que antes trabajábamos con Ecositex y ellos nos ayudaban como con este proceso, porque como estábamos en etapa de ideación, de prototipado, pero bueno, la empresa se quemó y tuvimos que empezar a buscar como otros proveedores, y ahí estamos como viendo eso, porque hay dos tipos de residuos, que son los preconsumo y los postconsumo. Postconsumo es, por ejemplo, tu polera, ¿sí? Si no, le sale un par de hoyitos, la botas, listo, postconsumo. Y el preconsumo es cuando hacen esa polera, los cortes que quedan como del... Ya, y el problema, por ejemplo, del preconsumo es que ni siquiera alguien lo usa. Se
claro,
va directo,
claro.
O a lo más hace wipe, que es como una telita.
Perfecto, perfecto.
Deshilachada para limpiar el auto, sí. Se usa los talleres mecánicos, sí. Y listo, para la basura.
Sí.
Entonces, nosotros usamos algo que es como similar al wipe, y a eso le damos distintos tratamientos térmicos y de presión, y en base a eso vamos armando este panel. También lo vamos mezclando con estas fibras chiquititas de PET, y eso genera como...
¿Qué es PET?
El plástico que tienen las botellas. Es como el plástico más útil. ¿Cachai? Que los plásticos tienen como números. El 1, el 2, cuando vaya a reciclar.
Ya,
el 1 es el PET, que es el que está como más abundante.
Perfecto, ¿cachai? Perfecto. Oye, mira, ahí está lo que sería como lo que queda convertida. Y ahí está, y mostrando. Claro.
Sí, ahí está el panel. Pucha, yo ya tengo un panel y se me quedó en la mochila.
¿Y le vaya a traer?
Sí, está en mi mochila, tenemos uno chiquitito.
No, si aquí me han traído hasta larva, la otra vez con mi larva.
Oh.
Sí, si me hacen comer panel, yo como también. Sí, yo sí, lo hago todo por la monada.
Súper rico.
Hubiéramos sabido, le decíamos, no, mira, es comestible.
Te juro, yo de embalada, engancho. Ya, entonces, ¿cómo, por ejemplo, muchas personas cuando nos encontramos con algo así preguntan cómo puedo participar, cómo puedo colaborar o cómo puedo yo cambiar? ¿Qué le dirían ustedes a la gente para que entendiera la importancia? Y por eso también nos hace tanto sentido la publicidad incluso que hacemos acá a propósito de Paris Lab, de la reutilización, de la transformación de la ropa. Yo pensaba la otra vez, se me manchó mi perrita, me manchó una y no le puedo sacar la, y no la puedo sacar. En otro momento de mi vida yo le he dicho, ya, esta hueá no sirve para nada.
Habla,
chao. Ahora estoy pensando en mandar a cortarla porque si no, no, que me quede más corta, era un blusón, que me quede corta, cagué, ¿cachai? Con la parte de abajo cagué. Pero al tiro mi mente pensó en la reutilización, porque ya este tema se metió en mi cabeza. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para o cuál es, soñando, la idea de ustedes, que son jóvenes, que creen todavía?
Nosotros, más que enamorados de lo que hacemos, nosotros estamos enamorados como del problema. Eso no significa que encontremos que es algo
eso
bueno.
Eso es como enamorarse de un huevón malo. Como, no. No, ¿de qué me estás hablando?
Claro. Cambia el tema, sal de ahí.
Sal de ahí, sal de ahí.
Relación tóxica. Dígala de ropa.
Ya, a ver, ya, empieza de nuevo.
Lo en base a esto es que, si bien nosotros trabajamos con textiles y todos, nosotros deberíamos ser la última posibilidad de la cadena. Nosotros deberíamos ser tu última opción. Por eso, primero, intentar reutilizarlo, hacer cambios o hacerlo para otras cosas, y después recién, como que nosotros seamos un...
Regalarlo.
Claro.
Gente que la vende también, no está mal, porque otra persona también la utiliza y también se arma la reutilización.
Claro, nosotros estaríamos al final de la cadena. Nosotros buscamos darle una segunda vida, un largo segundo ciclo a esta ropa. Pero primero también tiene que ir de parte de los consumidores. Porque actualmente Chile es el país de Latinoamérica que más ropa consume y más rápido la desecha. Entonces estamos viviendo nuestro propio vertedero.
Y qué peor se viste. ¿De qué sirve esto? ¿En serio?
Sí.
Claro, porque digamos, ¡ay, la gente! ¡Milán! ¡No, po! ¡No, po! Claro. ¡Pésimo! ¡Igual es todo vestido! Sí. Ningún sentido. Claro. ¿Algo que acotar a propósito de lo que decías?
Yo creo que al final es un cambio de paradigma y volver a pensar como pensaba mi abuelita, no sé, cosas así, que ellas tenían, ellas arreglaban la ropa, ¿cachai?
Sí.
O tenías la ropa de tu hermano mayor y te la pasaban.
Sí.
Uno aprovechaba y cuidaba su ropa, que es algo que ahora por los precios que tenías, onda, puedes ir a distintas tiendas online, comprar, te llega en una semana... Te dura
y a la gente
tres
como que
semanas.
Le encanta abrir paquetes.
Claro, entonces es
que viene lleno de plástico, por otro lado.
Simplemente a valorar las cosas y usarlas lo más que se pueda, regalarlas y tratar de no botar cosas. O sea, como que dentro de la naturaleza no existe el concepto de basura. Todo se reutiliza, todo entra a un ciclo.
Uy, qué importante
eso,
lo que acabas de decir.
Claro, al final es nosotros pensar como piensa la naturaleza. Todo se aprovecha o se va transformando en otras cosas, que es lo que nosotros estamos haciendo.
Es súper heavy lo que acabas de decir. Creo que por ahí va la cosa. Todo lo que está en la naturaleza, o sea, la naturaleza no lo concibe como basura.
No.
Es parte del sistema. Y ahí lo daña, o lo afecta, o, ¿cachai? Interviene en su ciclo. Muy interesante. Oye, gracias Carolina, gracias Ricardo por estar esta mañana. Ha sido bacán conocer este proyecto Reutilizatex, 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 no se me va a olvidar nunca. Reutilizatex, para interesarse, para abrir la mente, para entender dónde uno puede encontrar info de esos datos en Chile. Mira, ahí nos vamos a quedar leyendo las preguntas. ¿Ustedes qué creen todavía? La gente se identifica con el panel tiene propiedades respecto al fuego, incendios, dice el Ricardo. Oye, hay tantas preguntas de la gente.
¿Sí?
Esto provoca... ¿Dónde pueden responder ustedes las preguntas? ¿Dónde los podemos encontrar? ¿En alguna red social?
Sí, tenemos todas nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, tenemos nuestra página web, tenemos nuestro LinkedIn. Siempre nos pueden contactar. Así que ahí está nuestro LinkedIn. No está muy actualizado, pero...
Actualicen el LinkedIn.
Hay que actualizar todo, claro.
Sí.
Claro.
No Claro. Nuestro LinkedIn está más bonito, pero nuestro Instagram igual ahí tiene sus falencias. Pero, por ejemplo, sobre la pregunta de si tiene propiedades ignífugas, sí. Esto se agrega a través de otros componentes, pero estamos trabajando en esto porque lo que puede pasar es que hagamos una mezcolanza imposible de reciclar después.
Claro.
Entonces, por ejemplo, tenemos una integrante que es Lailin, que es ingeniera civil química, y ya está trabajando ahora en su tesis, que es sobre los ignífugos que podemos usar. Para que esto no se prenda, porque claro, la ropa es súper plástica.
Claro.
Entonces se prende al tiro. Entonces, como evitar que se prenda al tiro.
Maravilloso. Muchas gracias por haber venido, por haber venido, por haberlo logrado. Espero que estén muy bien. Y que este proyecto, por supuesto, tire para arriba con usted. Yo compro en verde aquí. ¿Cómo se diría? No, pero muchas gracias. Muchas gracias además por esas ganas de cambiarlo todo a una ya 20 años más que usted, más grande, aunque no lo crean, ¿no? Le renueva las energías. Y eso, para eso yo creo que estamos los seres humanos tanto para el otro, ¿cachai? Así como hay que renovar, de pronto hacer cosas para servirle al aire, a servirle a este planeta, yo creo que ustedes también hacen que yo misma me reutilice mis propias esperanzas. Así que, bacán. Muchas gracias por haber estado aquí en el Café con Nata. Reutilizatex. Así terminamos hoy día el programa. Nos vemos mañana. Por fin es viernes de la semana.
¿Es viernes?
No, no, mañana.
Mañana viernes. Me ilusionaste. Viernes. Pero no, todavía no.
Es que no podía ser un joven tan feliz. Yo no podía con eso. No podía. Tenía que aterrizarte, Ricardo. Ya nos vamos. Reutilizatex. Aquí está con nosotros. Así que búsquenlo en redes sociales. Y ya saben, conciencia. Hablamos de animales hoy día. Hablamos de todos estos temas que sí nos interesan. Nuestro planeta nos interesa. Y lo que vamos a dejar para adelante también. Tenemos que ser responsables. Y por eso Café con Nata se cuadra con esta mirada de la vida. Porque es así nomás después. Gracias, Carolina. Sí, gracias, Ricardo. Que les vaya bien con Reutilizatex.
Nadie dijo que esto sería fácil. Cuando sientas que todo está perdido, Natalia Valdebenito te espera en Café con Nata. 10 años en subela.cl.